Ser Podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
Eres tú quien va a cambiar el mundo, quien destrozará las teorías de la humanidad.
En La Ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad.
En los estudios de Radio Córdoba, José Carlos, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes,
¿cómo
Carlos?
Estás? No sé si hay algún precedente de que cerremos La Ventana a la hora en que termina el Más Platón y menos WhatsApp, pero hoy va a ocurrir porque en apenas media hora, un poquito menos, va a empezar un carrusel especial para narrar en directo el sorteo del Mundial de Fútbol del próximo año. Y, oye, se nos ha quedado la pelota botando y hay que rematar.
Sí.
Con esto del fútbol, si tiene algún punto de vista o alguna mirada filosófica. Y yo creo que sí. Vamos a hacer dos cosas. Lo primero es darte una alegría. Venga.
Sobre el campo,
hombre.
Sobre mi corazón te llevo, Córdoba.
Es el himno del Córdoba, del que tú eres socio, a cuyo estadio acudes cada semana que juega el equipo en casa con tu hijo. Y yo, la segunda cosa que quiero decir y plantear aquí, en esta ventana filosófica, es que es un prejuicio, seguro, pero fútbol y filosofía, tú lo planteas por ahí, dicen, no te pega que te guste el fútbol, filósofo, ¿sí o no?
Bueno, sí, es un prejuicio, tú lo has dicho, pero yo lo llevo en vena. A mí me lo inyectaron de chiquitito en casa con mi abuelo, luego mi padre, y ahora yo con mi hijo vamos al campo cada vez que el Córdoba juega, y para mí es algo que supera cualquier proceso de racionalización. Es verdad que la filosofía no ha tenido mucho predicamento con respecto al fútbol, pero creo que tiene mucho que ver también con las biografías de los filósofos, ¿no? Que en muchos sentidos han estado quizás encerrados en una especie de prima epistemológico de libros y tal, y la parte, claro, cuando tú eres muy sedentario y estás en ambientes muy eruditos, parece que el deporte no tiene ese prurito intelectual que parece que renuncia a la profundidad si te acerca al deporte. No es mi caso, yo de hecho he puesto el himno y me he puesto de pie como hago en el estadio.
Bueno, pues para escépticos y prejuiciosos, que sepan que los hay, pensamientos fútbol filosóficos de mucha enjundia. Por ejemplo, se habla poco de la felicidad en el fútbol, pero la felicidad más pura se observa en el rostro de Garrincha cuando regatea o en el de Haaland cuando marca un gol. Se habla poco de la felicidad en el fútbol y aún menos de la inmortalidad, pero Puskás lo resume al estilo de Santo Tomás, que dijo aquello de que en esta vida se puede tener alguna participación de la bienaventuranza, pero no se puede tener la bienaventuranza perfecta y verdadera. Con su idea, Puskás se alinea en el tomismo, pues pretende prolongar el gozo futbolístico más allá de la propia vida. Podemos percibir que el húngaro, Puskás, era lo opuesto al nihilismo existencial. Para Puskás, vivir tiene sentido porque juega al fútbol, lo que quizás rechazarían al unísono Nietzsche y Heidegger. O quizá no. Pero es que hay más. La vida y la muerte, lo más importante, lo que más nos preocupa. Fútbol es vivir. Fútbol es aceptar la vida y la muerte como son. Epicuro afirmó, el más espantoso de todos los males, la muerte, no es nada para nosotros, porque mientras vivimos no existe la muerte. Y cuando la muerte existe, nosotros ya no somos. Por tanto, la muerte no existe ni para los vivos ni para los muertos, porque para los unos no existe y los otros ya no son. La muerte no es temible, lo es más la vida. Por ello, abracemos el fútbol. Acabo de leer dos párrafos de un libro magnífico que salió a principios de este año, que se titula precisamente El fútbol y su filosofía, grandes ideas detrás del juego. Hemos invitado hoy, no podíamos hacer otra cosa, a su autor Martí Perarnau. Martí, buena tarde, buenas tardes.
Buena tarde,
buenas
tardes.
¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Un placer estar aquí.
Y he dado dos ejemplos, dos perlitas, pero hay un montón que vamos repasando en esta conversación. Oye, ¿cómo te metes tú en este universo de sistematizar la relación entre fútbol y filosofía?
Bueno, hay un inspirador involuntario que es Zlatan Ibrahimovic. Magnífico futbolista.
Sí, sí, y grande, en todos los aspectos.
Gran
sí,
futbolista, sí, sí, sí. Que en cierta ocasión, para criticar a Pep Guardiola, emplea el término ese filósofo. Entonces,
es verdad.
Me duele.
Sí, claro, claro.
Vamos,
sí, sí.
Yo soy un ex deportista, ex periodista, modesto escritor y punto, nada más. La filosofía está lejos para mí. Siempre la he visto con mucha pasión, pero también con mucha distancia, porque me parece muy difícil de comprender.
Pero etcétera. Tienes una tesis de entrada en el libro que me parece muy filosófica, que es que el fútbol son ideas. Y lo dices, esa es mi tesis.
Sí.
Eso es filosófico 100%.
Sí, la del fútbol para mí, después de años y años de trabajar en el fútbol, es una batalla de ideas pensadas por los entrenadores y ejecutadas por los futbolistas. Bien, volviendo a Ibrahimovic, dice eso y me molesta porque no es una crítica. Quiero decir, podía haber dicho Guardiola es un déspota, un cobarde, un atrevido, un pusilánime.
O lo hace mal.
Un obseso, lo que sea. Pero claro, llamarle filósofo en el sentido despectivo, como un insulto, me pareció ofensivo, ¿no? Me pareció ofensivo para la filosofía, para el fútbol y para la vida en general. Y entonces ese fue el detonante de cómo acercarme a esa relación, a ese retrato fútbol-filosofía.
Comienzas el libro con Xavier Azcargorta, pobre, que se ha muerto hace muy poquito, sí. Tipo magnífico, que tiene una frase, vamos, se juega como se vive.
Sí, es intentar, él intenta romper los grandes tópicos, los grandes prejuicios alrededor del fútbol, uno de los cuales es se juega como se entrena. Y él dice, no se juega como se entrena, porque es al final Ortega diciendo, soy yo y mis circunstancias. Sí. El contexto, las circunstancias del juego es lo que marca verdaderamente el cómo se juega. Por eso Xavier, que en paz descanse, pues da ese paso más y dice, se juega como se vive, ¿no? En realidad, porque también podríamos decir, se vive como se juega.
También. ¿A ti qué te sugiere esto, José?
Bueno, viendo la cantidad de temas del libro, ya te digo que lo que me sugiere es darle 30.000 vueltas a cada capitulito, porque claro. Citas a un montón de filósofos con una idea vehicular en cada parte, y a mí me han interpelado muchísimas. No te voy a decir una, sino cada ideita que aparece me parece que tiene un trasfondo filosófico curioso. Me ha gustado mucho la de Beckenbauer, fíjate, porque hablas de que Beckenbauer decía que los jugadores tenían demasiadas distracciones en aquella época, En aquella época.
Sí, entonces imagínate,
yo pienso en la Claro, por eso yo pienso en la contemporaneidad y en este momento de dispersión, no sé hasta qué punto esto condiciona ya el juego dentro del terreno, ¿no? Es decir, no sé si esa idea de la dispersión atencional que tenemos en lo contemporáneo, al deportista de élite que entra en un campo de juego, un momento de relax, si se configura como esa idea de hay que cuidar también los procesos atencionales dentro de eso.
Sí, sin ninguna duda. Fíjate que una de las palabras que más se emplean ahora mismo en el fútbol, dentro de los vestuarios, es focus, enfocarse.
Sí, focus.
¿Por qué? Porque estás desenfocado. ¿Por qué estás desenfocado? Porque decíamos antes de entrar en antena que un equipo de fútbol ahora mismo son 25 individuos tirando cada uno por su cuenta, y ninguno en favor del colectivo. Por lo tanto, enfocarse en el colectivo, bueno, ni siquiera enfocarse en el colectivo, incluso enfocarse en uno mismo para dar un determinado rendimiento dentro del campo, es una de las tareas más difíciles que tiene el deportista hoy en día, porque todo le distrae.
Gente del fútbol...
Voy a plantear un dilema.
Dime, plantea,
un segundo,
José.
Carlos, claro. Es un dilema que a veces hemos tenido. Yo en Antena lo comenté hace tiempo. Yo leí un libro hace mucho tiempo que se llama The Number Game, los números del partido, ¿no? Que de dos periodistas estadounidenses que estudiaron en un equipo donde había que poner los recursos, en las líneas débiles o las líneas fuertes para mejorar el equipo. Entonces, después de muchos datos y estadísticas, llegaron a la conclusión de que si los equipos son de 5 jugadores o menos, tienes que situar los recursos en los dos jugadores de élite, los dos jugadores franquicia, porque esos dos te van a resolver el partido. Los otros tres, con que sean normalitos, te vale. Pero si los equipos sobrepasaban, creo que eran 8 o 9 jugadores, como es el fútbol,
claro,
decía que todos los recursos tendrían que ir a las líneas débiles y no a las estrellas del equipo. Porque en las líneas débiles es donde está el coladero, dice, donde está el coladero de lo que te puede pasar en el equipo. Entonces, yo no sé hasta qué punto en el fútbol contemporáneo se tiene en cuenta esto, que son datos datos estadísticos de gente que se ha dedicado muchísimas horas a investigar si pones los recursos y los refuerzos en los que son peores en el equipo o en los que son mejores, ¿no?, a la hora de equilibrar el equipo. Y esto luego lo pasaba yo en mi mundo filosófico, como tú has hecho, Martí, en el libro, lo pasaba a la sociedad, ¿no? Yo pensaba, bueno, en una sociedad que somos muchos, claro, si quieres que la sociedad mejore, tienes que reforzar las líneas débiles para que se conviertan en líneas medianas y vayamos más rápido entre todos.
Aquí está la importancia de la actuación, de la toma de decisiones, y eso nos conecta, o me conecta a mí al menos, con el capítulo 12 del libro de Martí Perarnau, el dedicado a Carlo Ancelotti, que empieza con un entrecomillado tremendo. Dice, hay dos tipos de entrenadores, los que no hacen nada y los que hacen mucho daño. Y luego Martí escribe, es muy bueno esto, dice, bajo la máscara de un hombre que masca un chicle infinito, Ancelotti, todos le recordamos, se esconde un taoísta con cejas. Para Carlo Ancelotti el dilema de la vida es muy simple. Siempre es mejor menos que más. Siempre es más eficaz esperar que precipitarse. Siempre es mejor no hacer nada. Este último es su gran precepto. La filosofía taoísta entiende que el universo funciona de manera armoniosa y que esa armonía queda alterada cuando el hombre enfrenta a su voluntad a la del universo. ¿Qué te parece, José?
Es que la filosofía Tao es así. Y te digo una cosa, yo que mi segundo equipo ha sido el Real Madrid, es verdad que Ancelotti dejaba hacer casi todo. O sea, yo oía a los jugadores que decían que lo de la táctica y la estrategia estaba como un poquito más disoluto. Y no sé si era verdad, pero a él le funcionó con muchos milagros de por medio.
Sí. Pues sí, pero le funcionó.
Yo reivindico la figura de Ancelotti como uno de los, llamémosle así, alineadores.
Sí. Es un concepto como muy
despectivo,
sí,
también.
Exacto.
Es decir, no es un maestro en la táctica ni en la estrategia, por tanto, solo es un alineador. Bueno, es que ser un alineador
es fundamental.
Es una de las claves del fútbol y Ancelotti es un maestro en eso. En el libro, si me permites, Carles, dice también Ancelotti, me contratan para ser amable y tranquilo con los jugadores, y él lo es, y es la base de su éxito. Y luego, a la primera señal de problemas en el camino, esa es la característica que señalan como mi problema. Claro, le contratan para algo lo hace, y lo hace muy bien, y cuando ya lo ha hecho muy bien, dicen, bueno, pero es que solo es un alineador.
Y filósofos del fútbol, grandes filósofos con grandes reflexiones que se recogen en el libro. Por ejemplo, Jorge Valdano, ¿qué es un equipo? ¿Un estado de ánimo?
Un equipo es un estado de ánimo, ¿no? No porque el estado de ánimo lo explique todo, sino porque el estado de ánimo, positivo o negativo, influye en todo, en la táctica, en la técnica, nada menos que en la confianza. Por lo tanto, ahí sí que hay que convertirse en un especialista en cada uno de los jugadores que tiene bajo tu responsabilidad, porque a no todos hay que apretarles la misma tecla, ¿no?
Por cierto, el positivo negativo al que hacía referencia Valdano, lo siento, pero nos conduce sí o sí a Luis Van Gaal.
No. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestuario. Ya, interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Esto no sé si es filosofía exactamente, pero es una frase para la posteridad. Por lo que dijo y por cómo lo dijo.
Por cómo lo dijo, sí. Él aparece en el libro diciendo el fútbol es una, como una guerra. Hay que dejarse la vida por el equipo, ¿no? Y aprovecho para contrastar a Van Gaal contra von Clausewitz, que no fue filósofo, pero construyó la filosofía del arte de la guerra, ¿no? Donde Clausewitz precisamente dice bastante lo opuesto de Van Gaal, ¿no?
Johan Cruyff también tenía una idea bastante diferente de todo.
Yo creo que el fútbol en el mundo de los jóvenes, en el mundo hoy día de las teles y va por el mundo entero, tienes mucho más responsabilidad que solo ganar el partido. Es hasta secundario. Para mí todo es un juego. Yo siempre lo veo como un juego. Un juego con un fondo importantísimo. El fondo importantísimo es educar a los niños.
Ahí se introduce algo también importante, hablando de filosofía o hablando de vida, que es el tema de la educación y del ser referente y del espejo. Eso que hoy vemos, que a mí me pone de los nervios en todos los campos de fútbol, que un chaval de 7 años mete un gol y empieza a hacer chorradas con los brazos y posturas raros y mirar como si hubiera una cámara de televisión ahí. Bueno, pues todo eso forma parte de la educación también y de los mensajes que se transmiten desde, desde un terreno de juego. Por cierto, José, como sé que te gustan las citas filosóficas con nombre propio, venga, uno de los capítulos del libro de Martí termina planteándose una pregunta. ¿Es sublime la victoria nacida desde la emoción o lo es más surgida desde la razón? Y concluye, Kant no tenía ni idea de fútbol.
Bueno, a ver, también Kant tiene una cosa bellísima que a mí me parece además determinante. Hombre, de fútbol no tenía ni idea, seguro, porque en aquel tiempo no había, ya. Sí tiene algo maravilloso que creo que con el fútbol tiene mucho contacto, que es lo sublime, la idea de alcanzar lo sublime, sí, como verdad, una cuestión que sobrepasa el ámbito estético de la belleza, pero porque cuando tú de alguna manera ves una jugada mirífica, te quedas estupefacto y ya no hay ni siquiera comprensión, e incluso llegas a celebrar cosas que no dependen de ti. Tú fíjate, los que estamos en el estadio somos de un equipo, pero no podemos hacer nada más que animar, no hay mucho más. Es decir, la dependencia, que bueno, eso es otro tema, que si querés lo podemos sacar, y es el papel del estadio.
Sí, claro.
O del... Porque hablabais...
Bueno, fíjate, lo que hablaba Valdano del miedo escénico famoso, ¿no?
Exacto, efectivamente. Bueno, lo habéis visto con la 15 del Madrid, creo que fue, la 14, sí, no sí recuerdo, el miedo escénico del Bernabéu. Pero sí es curioso que yo sí creo que Kant tenía ahí una pincelada filosófica sobre el tema, igual que antes habéis mencionado a Heidegger, y Heidegger se sabe que a su vejez, no sabemos si era un aficionado bruto del fútbol, pero sí le gustaba mucho ver partidos de la selección alemana y su jugador favorito era Beckenbauer. Y hablo de Heidegger, ¿eh? Sí, era su jugador favorito. O sea, que los filósofos algo han dejado por ahí, algo.
Beckenbauer es protagonista de un, sí, de un sketch mítico, sí, sí, de Monty Python, ¿no? Cuando
pelea. Ah, bueno, sí.
Que lo que más me sorprendió, pues yo creo que el oyente más o menos sabe, bueno, es un sketch de Monty Python en octubre, noviembre de 1972, Estadio Olímpico de Múnich, donde acaba de celebrarse los Juegos Olímpicos, sí, y ha habido la gran matanza de los israelíes. Sí, 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 sí. Es decir, bueno, a pesar de la tragedia, Monty Python aparece allí y se enfrenta, ahí hay un partido entre filósofos griegos contra filósofos alemanes. Entonces, desde de un lado, pues con sus sotanas están Sócrates, Aristóteles, Platón, etcétera, y del otro, con sus trajes y corbatas, están pues Kant, Heidegger, Martín Lutero, Schopenhauer, etcétera, ¿no? Y Beckenbauer, vestido de jugador del Bayern con las míticas rayas rojas y blancas. Es el único futbolista y el único vestido de futbolista. Arbitra Confucio, da el pitido inicial y el balón no se mueve durante 89 minutos mientras los filósofos van entre ellos hablando, paseando, etc. Sí. Hasta que en el minuto 89 Sócrates grita ¡Eureka! Se lleva el balón corriendo, sortea a los paseantes alemanes que iban meditando, reflexionando sobre el césped, y consigue gol, ante lo que Kant protesta ante Confucio y le dice que el gol no es fruto del libre albedrío, con lo que le merece una tarjeta amarilla por parte de Confucio y el final del partido, que ganan los griegos por 1-0.
Esto es maravilloso.
Y Beckenbauer, que eso es para mí la guinda del sketch, no se mueve en todo el partido. Es un tío al que dejan en el centro del campo sin poder moverse. Con lo cual, al final, se dice que Beckenbauer no es más ágil ni rápido que Schopenhauer.
Es buenísimo, ¿eh? Es que solo, solo con
YouTube,
esto...
se puede ver.
Es que solo con esto es maravilloso. Por cierto, mira, ¿sabes quién no hubiera desentonado ahí como entrenador? Marcelo Bielsa.
La injusticia es muy común. Pero cuando se premia como bueno algo que no es bueno, que es casual, eso sí es muy dañino para todos, porque enseña a todos los que observan que un atajo te lleva al objetivo, y un atajo normalmente no te lleva al objetivo. Yo siempre le digo a los jugadores, el ángulo de 90 grados. El que cruza el jardín, lo decía Menotti, evitando el ángulo de 90 grados, pisa la flor y llega más rápido. El que recorre el ángulo de 90 grados, tarda más, pero no daña las flores. Yo creo en que hay que valorar lo merecido, y hay que soslayar, o al menos no endiosar, aquello que no se obtuvo merecidamente.
Esto me parece como reflexión casi final, que no...
Es una reflexión de vida.
Exacto, sí, sí. Exacto.
Porque el fútbol es vida, evidentemente.
Efectivamente.
El fútbol refleja la vida, no es diferente de cualquier actividad vital. y para mí Bielsa dice aquí unas verdades absolutamente maravillosas.
Pues de esas en el libro tienes unas pocas, ¿eh?
Está muy bien, muy
estoy en el capítulo, mira, tengo aquí delante el capítulo de Bilardo y tiene un texto parecido a este que te dice que la gran falacia del fútbol no es ganar o vencer, sino alcanzar la gloria. O sea, es algo diferente, ¿no? Y yo he visto entrenadores que han ganado ligas y que se han echado porque no jugaban bonito.
El mismo Bilardo, que cuando un asistente suyo iba a darle agua a un rival, dijo: ¡el rival hay que pisarlo! ¡Pisarlo! O sea, que no es incompatible una cosa con la otra.
Pero no es incompatible competir hasta la última gota de sudor con tener ideas que acaban construyendo una filosofía de juego y una filosofía de vida.
Oye, me ha encantado cerrar hoy esta ventana reducida, hablando de fútbol y filosofía, a partir del libro de Martí Perarnau. Martí, muchísimas gracias por estar este ratito aquí.
Ha sido un
placer. Ha sido un regalazo. José Carlos, la próxima semana estamos en La Laguna.
En Las Palmas, ¿no?
Ahí estamos. Yo creo que es Tenerife, La Laguna. Pero bueno,
no sé, es que no sé dónde vamos.
A La Laguna. Vamos a La Laguna. Ahí abrimos la ventana filosófica otra vez. Y a los oyentes, pues nada, disfrutad del carrusel y feliz fin de semana. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.